Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico.
Septiembre es el mes de la salud sexual y le pedimos a nuestros socios que nos hicieran llegar las dudas que les gustaría formularle al doctor Santiago Cedrés, referente de la Policlínica de Sexología del Hospital Británico.
Desde que nacemos hasta que morimos, somos seres sexuados. Por lo tanto, este es un tema al que todos nos vemos enfrentados y del que tendríamos que estar aprendiendo constantemente, porque el sexo es parte de nuestra vida. Doctor Cedrés, bienvenido. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de salud sexual saludable?
Tener la capacidad de poder integrar las experiencias, las actividades sexuales que tenemos de una manera que nos realcen como persona, que realcen la comunicación que tenemos con nosotros mismos, con el otro, y que podamos transmitir a través de eso lo que es nuestra afectividad, nuestro placer. La necesidad de poder tener actividades que nos vinculen con el placer, con la satisfacción, de eso se trata la sexualidad. El error más frecuente que tenemos cuando hablamos de salud sexual es mezclarlo con el concepto de rendimiento. La sexualidad no se trata de rendir, no es cuántas relaciones sexuales se pueden tener, no es cuánto dura un encuentro sexual. La sexualidad se trata de conectar con nosotros mismos, conectar con el otro, conectar con nuestros afectos. Es llegar al pleno de la satisfacción sexual, que eso implica la capacidad de integrar, de sentir y de sentirme bien conmigo mismo y con la persona con la que yo decida vivir mi sexualidad.
¿Y a qué edad deberíamos comenzar con la educación sexual?
Y a todas las edades. En realidad, trabajamos en educación sexual desde los niños, desde cómo lo bañamos, cómo denominamos los genitales, cómo los empezamos a ayudar y a guiar en esto de las experiencias con su propio cuerpo, las experiencias placenteras. Después educamos sexualmente hablando de lo que es anticoncepción, hablando de lo que es el vínculo con el embarazo no deseado, el vínculo con las enfermedades de transmisión sexual. Pero en realidad, en todas las etapas de la vida tenemos que intervenir como familia, como sociedad, en lo que es guiar acerca de la educación sexual. ¿De qué se trata educar para el placer? Educar para sentirnos bien con nosotros mismos, educar para una sexualidad que nos llene de disfrute y que nos conecte con las sensaciones, con el erotismo y con la afectividad.
¿Cuáles son los motivos más frecuentes de preocupación por parte de los pacientes, doctor?
Y bueno, son muy diversos, pero por frecuencia podemos decir que la pérdida del deseo sexual, o lo que decimos el deseo sexual hipoactivo, es la causa más frecuente en la mujer en todas las etapas de la vida. Después es muy frecuente en el varón, en la sexualidad masculina, menores de 40 años, la eyaculación precoz, el hecho de no poder controlar la eyaculación lo que le gustaría, y después de los 40 años, por lejos, el más frecuente es la disfunción sexual eréctil, la poca capacidad para poder lograr una erección o para poder mantener una erección para tener una vida sexual satisfactoria. Después tenemos otros motivos y otras preocupaciones sexuales cuando hablamos de sexualidad y próstata, por ejemplo, ya sea por agrandamiento prostático o por cáncer de próstata, después de una cirugía prostática, una radioterapia prostática. Ahí es cuando tenemos muchos problemas sexuales que los pacientes vienen acá al hospital a consultar. Muchas veces la mujer, después de la menopausia, en el climaterio, también hay algunos trastornos más prevalentes del funcionamiento sexual, que hablamos de la sequedad vaginal, las dificultades para tener un orgasmo. Es decir que la problemática es muy diversa, aparece en todas las edades, pero siempre es importante la consulta para poder aspirar siempre a disfrutar de la vida sexual y nunca darnos de baja sexualmente, tengamos la edad que tengamos.
¿Y cuáles son las causas en la disminución del deseo sexual? Algo que preocupa y mucho tanto a hombres como a mujeres.
Son muy diversas, tanto en el varón como en la mujer. Hablamos siempre de las causas orgánicas, muchas, la intolerancia a la glucosa, la diabetes, la insuficiencia renal, la anemia en cualquiera de sus tipos, los problemas de tiroides, los problemas de sobrepeso, las alteraciones hormonales. Eso es una causa muy frecuente de la pérdida del deseo sexual. Muchas veces también se ve por fármacos, muchas veces fármacos que tomamos, ansiolíticos para bajar la ansiedad, fármacos hipnóticos para poder dormir, para lidiar con lo que es el insomnio, fármacos antidepresivos. Otras veces fármacos para la hipertensión arterial, por ejemplo los diuréticos, otros fármacos que se usan en la esfera cardiovascular a nivel de la salud cardíaca, todos esos son capaces a veces de deprimir lo que es el deseo y la iniciativa sexual. Y otras veces tenemos motivos más psicoemocionales, muchas veces como uno se siente con su sexualidad, a veces la depresión es una causa de la pérdida del deseo, y muchas veces los tiempos en la pareja. Hay mucho deseo sexual al inicio de la pareja, que es una pareja muy sexualizada, el enamoramiento. La pareja va transitando diferentes etapas. A veces cuando ya hay una rutina sexual, cuando hay un acostumbramiento, ahí el deseo sexual tiende a caer. También cae el nivel del erotismo en la relación, porque la sexualidad es algo que es un arte. Si no la estamos remando, estamos retrocediendo. Entonces, siempre pensar en estrategias de enriquecimiento sexual, donde la novedad esté presente, donde la salud sexual tiene esos pilares. Por eso la consulta en la pareja, sea cual sea la etapa de la relación, es importante apostar a que el deseo sexual siempre se puede construir.
Tengo la impresión que las mujeres tienen menos complejos a la hora de hablar de estos temas. ¿Es así o es un prejuicio?
Sí, muchas veces la mujer es más capaz de exteriorizar lo que le pasa en la esfera sexual y contar un poco las pérdidas también, ¿no? Contar, está más acostumbrada con su médico de cabecera, con su médico internista, con su ginecólogo, con su especialista en salud mental, a contar que pasa algo, que tiene una pérdida del deseo sexual y que esto está trayendo dificultades en la pareja. En el hombre cuesta más, a veces cuesta más contar la disfunción sexual. Es más difícil que el hombre pueda ir a la consulta, que pueda contar las pérdidas, como yo digo, en materia de sexualidad. Pero lo importante es que gracias a la promoción de que hay un concepto de salud sexual, de que hay una especialidad médica, que es la medicina sexológica, es que cada vez se visibiliza más y cada vez es un motivo de consulta más frecuente. Los estándares para sentirnos bien con nuestra sexualidad, la demanda hacia el sistema de salud de poder decir quiero funcionar bien sexualmente, entiendo que no está bien que yo me dé de baja y entender que podemos consultar, que es importante que tanto varones como mujeres o como parejas, atendemos mucho acá en el hospital a parejas que vienen juntas a consultar por esto, por la pérdida del deseo, porque la sexualidad está demasiado rutinaria y porque el erotismo se va perdiendo. Hay parejas que me dicen, bueno, y al final somos más amigos o somos primos o socios de vida, más que una pareja sexual que nos demos placer y que queremos ser como antes. Hay un montón de estrategias para tratar, para intervenir desde lo que es la medicina sexológica para técnicas de enriquecimiento sexual.
¿Y cuáles son los tabúes más comunes en hombres y mujeres?
Bueno, muchas veces el más frecuente es pensar que está bien darse de baja sexualmente. Y entonces está bien que porque tenemos mucho tiempo de pareja, ya está bien que no nos deseemos, ya está bien que no tengamos una satisfacción sexual. El varón pensar que, bueno, está bien, después de que tuve un infarto cardíaco, que tengo la próstata agrandada, está bien que no tenga más una capacidad eréctil. O la mujer decir, porque ya transité la menopausia, ya es normal que yo no tenga vida sexual. Y no, si algo que tenemos que saber es que nuestra sexualidad no tiene fecha de vencimiento, que somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos y siempre podemos tener la posibilidad de disfrutar de nuestra vida sexual de una manera placentera, de una manera saludable y para eso a disposición esta especialidad de la medicina, que es la medicina sexual, para poder orientar, asistir y prevenir cualquier problemática o disfunción en la sexualidad.
Doctor, una consulta que nos llegó por redes. Nos consultan si existe la adicción al sexo y en caso de ser así, nos consultan de qué se trata.
El no poder soltar lo que es la actividad sexual, el tener que consumir desde la sexualidad, la pornografía, el perder los mecanismos regulatorios del impulso sexual. Todo esto es una problemática que a veces determina mucho nuestra conducta sexual, determina nuestra calidad de vida. El poder disfrutar de una sexualidad sana implica también la capacidad de poder regularla acorde al sistema de valores sexuales que tenemos. Regular nuestra sexualidad acorde a la conformidad, acerca de cuando vivimos nuestra sexualidad en pareja, el equilibrio sexual de la pareja, que no seamos desparejos en cuanto al impulso, a las ganas o la motivación. Todos estos conceptos de sexualidad saludable, de equilibrio sexual de la pareja, de negociación en cuanto al impulso sexual, es lo que manejamos en lo que es la terapia sexológica. Poder tener relaciones sexuales libres de coacción, libres de violencia, libres de discriminación, donde se potencien los derechos sexuales de las personas, es el dato más importante y la intervención más importante que como profesionales de la sexología tenemos que hacer.
Y para aquellas personas que no están en pareja, ¿cómo se maneja la salud sexual?
Bueno, por suerte, la diversidad de la expresión de la sexualidad humana es cada vez más amplia. Uno puede optar por vivir su sexualidad con uno mismo, por vivir su sexualidad con una pareja única, con una pareja conviviente, con una pareja no conviviente, con parejas múltiples. Es decir, que la diversidad en cuanto a la sexualidad humana es tan grande como personas somos. Y cada uno tiene que optar por la vivencia de la sexualidad de la manera que lo identifique más, que lo realcen a uno más como persona, que tenga que ver más con uno mismo. En eso, una misma persona puede transitar diferentes etapas y tener etapas donde necesita una pareja para la vivencia de la sexualidad y otras etapas donde no. ¿Qué es lo importante? Vivir nuestra salud y nuestra sexualidad plenamente. ¿Qué implica esto? Y poder tener experiencias sexuales a veces con uno mismo, en lo que es el autoerotismo, a veces con el otro, a veces la comunicación, pero siempre conectado con nuestras sensaciones, siempre conectado con nuestros sentidos y nuestros sentimientos, y no con estándares de tener que cumplir con determinados parámetros para sentirnos o declararnos sanos sexualmente. Es decir, que la vivencia de la sexualidad es el comportamiento humano muy amplio donde las diferentes vocaciones están a la orden del día y lo que más sano para nosotros, para nuestra espiritualidad, para nuestra psicología, para nuestra afectividad, es que tengamos una identidad sexual que podamos hacer cumplir de una manera cada vez más fuerte.
¿Qué consejo le darías a los jóvenes en esta etapa de la vida tan importante de descubrimiento y de inicio de su vida sexual?
El poder conectarse con lo que sienten, el poder decidir ellos por ellos mismos la hora de debutar sexualmente, nunca ceder a la presión de otra persona para poder debutar, nunca ceder a la presión del grupo para pertenecer, tener que tener experiencias sexuales. Saber cuándo es el momento de cada uno. Saber que la sexualidad nunca se puede ejercer bajo presión, que la presión es enemiga del placer y la presión es quien gesta todas las disfunciones sexuales después en la vida adulta. Entonces, el marco de respeto, el marco de derecho, el marco de cuidado, el marco de la sexualidad responsable, la responsabilidad sí en la anticoncepción, la responsabilidad en el escenario sexual, pero la responsabilidad de ser fieles a nosotros mismos a la hora de tener una vida sexual, a la hora de debutar, a la hora de compartir la sexualidad con el otro, el ser fiel a lo que siento, el nunca ceder a la expresión, nunca ceder a la violencia ni a la discriminación para poder vivir una vida que me enriquezca como persona y me realcen como ser humano sexual.
Y por último, doctor, ¿cómo se hace para tener una vida sexual saludable?
Para eso tenemos que cuidar, en primer lugar, nuestra salud corporal. Entonces, si tenemos enfermedades, poder tratarlas, adherirnos a la medicación, compensar cualquier enfermedad que tengamos. Tenemos que hablar de los hábitos. Es imposible tener una salud sexual si no dormimos bien, si no comemos bien, si no ingerimos suficiente líquido, si no hacemos ejercicio de una manera regular, saludable. La Organización Mundial de la Salud habla de 160 minutos por semana de ejercicio aeróbico. Habla de que 4 veces por semana tenemos que hacer ejercicio moderado o intenso por 40 minutos. Esto para poder tener una salud cardíaca, vascular y una salud también con respecto al hormonal sexual para poder disfrutar de nuestra sexualidad. Tenemos que hablar para salud sexual de nuestra salud mental. El manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, el manejo de la depresión. Esto es clave. Y por otro lado, nuestra salud afectiva. Si vivimos nuestra sexualidad en pareja, y ahí la sexualidad va a ser espejo de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de cómo nos tratamos, de cómo, qué nivel de intimidad tenemos, cómo nos hablamos. Todo eso se pone en juego a la hora de la salud sexual. Si nuestra sexualidad no está vivida en pareja y es con nosotros mismos, el concepto de la satisfacción, el concepto de que la sexualidad es un elemento de búsqueda de placer. Hay 3 funciones básicas de la sexualidad: la reproducción, la comunicación y el placer. Entonces tenemos que saber regular cuál de las 3 jerarquizamos en función de cada etapa en la vida para poder tener una vida sexual. Es decir, el derecho al placer, el derecho a la asistencia, el derecho a la consulta cuando tenemos cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier preocupación, porque lo ideal en la vida sexual es prevenir la disfunción y no tener que rehabilitar cuando la disfunción sexual ya está instalada en la persona o en la pareja.
Muchas gracias, doctor Santiago Cedrés, por explicarnos cómo funciona nuestra sexualidad. Es importante que entendamos la profundidad de este tema y cómo nos afecta a cada uno.
Nos vemos en el próximo capítulo de Humana. Si les gustó este capítulo, los invitamos a compartirlo con amigos y familiares.